Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole el tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a toda la zona de los valles, Tequila, Tala, Ameca, Tzaclán, Agualulco del Mercado, etcétera, y también saludamos a todas las personas que nos escuchan a través del 94.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en el sur del estado, y bueno, también quienes nos siguen a través de udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. Esta tarde vamos a tener un programa bastante interesante con la presentación de un libro que a la semana pasada justamente se presentó en la ciudad de Guadalajara. A lo largo del país han estado realizando presentaciones, y bueno, pues hoy tenemos la fortuna de contar con los autores del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México, con Marta Elena García y Guillermo Bermúdez, con quienes nos vamos a enlazar en unos minutos más vía telefónica. No sin antes recordarles que estamos en las redes sociales como Texolotl en Facebook, Texolotl, también en Twitter como @Texolotl, en Instagram tex.olotl y en Telegram como Texolotl, para que nos dejen algún comentario. También a través del WhatsApp 3313392993. Bien, pues vamos a escuchar una cápsula mientras hacer el enlace telefónico con nuestros invitados. Esta cápsula la preparó nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real. Se llama Comida Chatarra y Empresas, y mientras escuchamos esta cápsula, vamos justamente a enlazarnos con nuestros invitados vía telefónica. Bien, pues iniciamos esta tarde aquí en El Tejolote.
La comida está enraizada en lo más profundo de la identidad mexicana, tanto que el maíz aparece en el centro de las explicaciones mitológicas mayas sobre el origen del hombre. El cultivo de la milpa, así como la Sagrada Trinidad formada por el maíz, el frijol y el chile, es la base ancestral de una pirámide alimenticia saludable y nutritiva. Sin embargo, México se sitúa en los primeros puestos en las listas de obesidad y muertes por diabetes. La comida chatarra, alimentos prefabricados que rebosan grasa, azúcar, sal y componentes químicos, ha ido desplazando en los últimos años a los cereales, las legumbres o las verduras frescas. El gobierno está intentando cambiar los hábitos alimenticios desde campañas informativas al arma disuasoria de los impuestos, pero se enfrenta a un duro contrincante: la industria de alimentos procesados. México es una de las 10 potencias mundiales en comida preparada. Es el primer productor de Latinoamérica por encima de Brasil, la mayor economía de la región, según un reciente informe del Centro de Estudios Global Research. el sector en México se embolsó beneficios de 28.300 millones de dólares en 2012, doblando la cifra de sus homólogos cariocas. Como causa primera de este vigoroso músculo industrial, el estudio apunta al Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos y México en 1994. Dos terceras partes de la inversión extranjera directa en agricultura y alimentación vinieron de Estados Unidos durante la primera década del acuerdo, siendo la industria de comida prefabricada el principal destino. Las grandes corporaciones engordaron sus posiciones en el país y los beneficios del sector crecieron a una tasa del 10% según los datos del Global Research. México es el segundo país del mundo con más personas obesas, solo por detrás de Estados Unidos, y ocupa el sexto lugar en muertes causadas por diabetes. El gobierno ha implementado un impuesto especial para gravar alimentos hipercalóricos y refrescos azucarados, y de igual manera se unió al círculo de la comida preparada con una subida del IVA. El objetivo es desalentar su consumo. La realidad es que los mexicanos dejaron de gastar en productos de cuidado personal para comprar alimentos impactados por estos nuevos impuestos, menciona un estudio de la encuestadora Kantar World Planet. Revela también que la comida basura representó el 30% del gasto de una familia mexicana durante 2014 y concreta que los lugares donde más se venden este tipo de productos son las pequeñas tiendas de abarrotes, y los consumidores más afectados son los de niveles económicos medio y bajo. Hay más de 400.000 de estas tiendas en México. Según el informe de Global Research, la industria ha colonizado los abarrotes. Alrededor del 90% de las ventas de refrescos provinieron de estas tiendas durante la pasada década. Estos grandes grupos surten además toda una gama de productos chatarra, tales como golosinas y aperitivos salados. El siguiente escalón que dibuja el informe son las tiendas 24 horas, que están a su vez sustituyendo a los abarrotes. La influencia de la industria en la publicidad es otra de las críticas de las asociaciones de consumidores. Consideran que los planes públicos para la prevención de la obesidad son incapaces de regular a la industria de comida chatarra en los anuncios y en el etiquetado de sus productos. Elaborado con información de la página electrónica capacitacionintegralempresarial.mx.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real sobre comida chatarra y empresas. Y bueno, tenemos ya en la línea a nuestros invitados, a la del libro, de los autores del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. Se trata de Marta Elena García y Guillermo Bermúdez. Son también autores de los libros Alimentos Sustentables a la Carta, De la Tierra a la Mesa, México DF, El Desastre que Viene y El Taco Nuestro de Cada Día. Han coeditado a cuatro manos números de La Jornada del Campo, como los dedicados al segundo encuentro internacional de economía campesina y agroecológica en América, al amaranto, a la alimentación y la salud, los quelites y a los huertos educativos. Algunos de ellos publicados también en forma de libro. También trabajan proyectos en cocina tradicional, en organizaciones sociales de productores, consumidores. También leímos que tienen por ahí un huerto comunitario con señoras allá en Calimaya, del Estado de México. Y bueno, pues es un placer tenerlos esta tarde en Texolotl. Y que bueno, pues que nos compartan información y nos compartan también parte de todo lo que viene en este libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia. Muy buenas tardes, Marta Elena García, Guillermo Bermúdez.
Buenas tardes, Eduardo, mil gracias por hacernos esta invitación y darnos la oportunidad de estar con tus radioescuchas para darles una probadita de esto, de nuestro más reciente libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo el conflicto de interés en México. Y le doy la palabra a Guillermo, porque luego yo acaparo el micrófono.
No, pues para eso está el micrófono, para ser compartido. Sí, yo también estoy muy a gusto, muy contento de estar contigo y con tus radioescuchas, aquí invitándolos a leer este libro, a ver, esperemos que se les despierte el apetito.
Muy bien, pues empezaríamos con el título, como a desglosar en este título que, bueno, nos invita como a también lo hacen de una forma muy atractiva, porque bueno, mencionan elementos de la alimentación, ¿verdad? En este caso, alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia y nutriendo conflictos de interés en México. A grandes rasgos, ¿cómo podemos definir este título?
Bueno, mira, ¿por qué decimos alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia? Esa es como la primera parte del título. Decimos esto porque, de acuerdo a lo que estuvimos nosotros investigando, hay buena parte de la ciencia que están financiando las corporaciones que lo que hace es poner en duda la ciencia que están presentando los reguladores de todo este de la industria de la comida chatarra. Uh-huh. Que muchas sí, y eso es muy peligroso porque finalmente bloquean políticas públicas. Durante los dos sexenios anteriores, pues se la pasaron metiendo ruido en la regulación, por ejemplo, de la publicidad dirigida a los niños, la venta de la comida chatarra. ¿Qué más puedes agregar tú, Marta?
Pues una serie de distorsiones en la dieta a partir de lo que está diciendo Guillermo. Dejamos de comer muchas de nuestras comidas regionales, tradicionales, y sin darnos cuenta, los alimentos chatarra y las bebidas endulzadas fueron penetrando sigilosamente hasta nuestras mesas. Y bueno, esto fue detectado ya un poco el problema, pues desde, ¿qué será? El año 2000, ¿no, Guillermo? Cuando la OMS hizo el llamado de una alerta, ¿no? ¿Qué estaba pasando con?
Y en 2002, para usted.
2002, ¿qué estaba pasando con este problema de obesidad? Estaba creciendo aceleradamente en muchos,
todo el mundo,
en muchos, en todos los países, y en México ni se diga, ¿no? Y también se estaba incrementando el padecimiento de diabetes, un padecimiento que en México realmente no teníamos y que actualmente pues es terrible, no muere mucha gente a causa de la diabetes. Entonces, esos son algunos de los puntos que nos llevaron a preguntarnos si Guillermo. Si
esa es la primera parte del título, estábamos en el título que nos
preguntamos. Exacto, pero para poder llegar a decir, a concluir dudas disfrazadas de ciencia, pues tuvimos que ver qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué se tejía atrás de todo lo que llega a nuestras mesas? ¿Qué era lo que ocurría? Y bueno, pues esto nos llevó a explorar cómo se han comportado desde ese 2002 hasta nuestros días la industria de alimentos y bebidas azucaradas. ¿Cómo se ha comportado para impedir que autoridades, más bien investigadores del Instituto de Salud Pública y asociaciones como el Poder del Consumidor hayan tratado de instrumentar medidas, de hacer medidas para evitar que sigamos padeciendo este problema de obesidad? ¿Y cómo? Pues tratando de regular las bebidas, tratando de imponer un impuesto a los refrescos, tratando de que la publicidad no fuera tan enorme y bombardeante, sobre todo en los niños, los impactos son terribles, y tratando de regular todo eso, y no se ha logrado del todo, ¿verdad, Guillermo?
Y esa es justamente la segunda parte del título, digamos, con el subtítulo, nutriendo conflictos de intereses en México. ¿Por qué? Porque quienes estaban, las autoridades que estaban, digamos, velando por la salud de los mexicanos, estaban coludidos con la industria, ¿no? Y eso fue muy evidente en algunos procesos como el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, donde convirtieron a la industria en juez y parte. Buena parte de los asientos en el consejo directivo estaba ocupado por grandes empresas o cámaras industriales, y muy pocos o ninguno por investigadores, por ejemplo, del Instituto Nacional de Salud Pública.
Y esas mismas autoridades permitieron que la industria fuera la que sacara un etiquetado para que estuvieran sus productos que nadie entendía, Eduardo.
Claro.
Hubo una investigación con nutriólogos precisamente para ver qué tanto entendían aquel etiquetado que teníamos antes, lo recordarás, que tenía sí, palabras claro. impronunciables, difícilmente pronunciables, de elementos que desconocemos totalmente. No sabíamos qué es lo que estamos comiendo. Entonces, la industria hizo su propio etiquetado, lo puso y decía que estaba perfecto. Gracias a que han estado insistiendo tanto el Poder del Consumidor como el Instituto Nacional de Salud Pública, se llegó a que ya tengamos este nuevo etiquetado que por lo menos se indica que hay exceso en azúcares, que son muchos de los que se nos están dañando, grasas saturadas y sal, ¿no, Guillermo?
Así es, Eduardo. Pues no sé si con esto damos respuesta a tu primera pregunta.
Sí, claro, claro. No, pues muchas gracias. En este caso, bueno, mencionando lo de las empresas, pues fue como a la par, ¿no? Empezó a haber la presencia de muchos de estos productos muy industrializados, pero también la entrada que tuvieron hacia las campañas, las campañas de publicidad, que entraron prácticamente como cuchillo en mantequilla, ¿no? Sin ninguna restricción, ¿verdad? O sea, se podía encontrar productos que pues tenían daños importantes a la salud por el exceso de azúcar, de sodio, de grasas, los conservadores, y nadie les decía nada, ¿no? Como este corporativismo que existía entre la industria y también pues las autoridades, ¿no? Que desafortunadamente hizo que creciera no solamente el consumo, sino como ustedes comentan, las enfermedades no transmisibles, ¿no? Las enfermedades crónicas.
Sí, incluso aparte del contubernio con las autoridades, pues está la penetración de estas corporaciones en el ámbito de las universidades públicas, en el ámbito de los centros de investigación,
exacto,
directamente con investigadores. Y esa penetración es bien interesante tomar en cuenta eso, porque finalmente no es una penetración o apoyo desinteresado. Entonces fueron entrando las universidades apoyando en infraestructura, apoyando con alguna beca, con algún premio, con algunos fondos para investigación, así como si fueran verdaderas, como dice Guillermo en una parte del libro, verdaderas hermanitas de la caridad.
Claro, porque en un congreso te invitan a viajes sí. VIP, académicos, te pagan las inscripciones para cursos de educación continua,
claro.
¿No? Si son francamente hermanitas de la caridad.
Sí, de hecho, no sé ahora, pero anteriormente los premios o los apoyos en investigación en materia de alimentos, pues eran justamente el que daba mayor apoyo era el de la refresquera, ¿no?
¿Cómo ves sí. eso? O sea, eso no puede ser. Fíjate, durante más de 40 años, la Coca-Cola y el CONACYT estuvieron convocando conjuntamente
exacto.
al Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y luego hicieron otro premio que se llamaba el Premio en Biomedicina, Rubén Lisker.
En 2015
y durante 5 años, hasta que les duró el gusto de que se entró esta nueva administración. Pero ¿qué crees? Sigue convocándolo al menos el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, la Coca-Cola, ahora junto con la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Cómo es caray. Posible? ¿Que no se dan cuenta? Ya no pueden fingir decir, no, pues es que no nos damos cuenta, somos inocentes, somos ingenuos, estamos en medio de una epidemia de obesidad y de diabetes. Entonces aquí ya no se puede alegar inocencia y candor.
No, para nada, de hecho, una de las grandes digamos, responsabilidades que existen en el ámbito de la lactancia materna en cuanto a las bajas, a la baja tendencia que existe actualmente en México con respecto a la lactancia materna, es precisamente la penetración de Nestlé,
¿no? Que también tiene otro premio de investigación en nutrición.
Así es. Entonces, es terrible lo que ha hecho Nestlé en el ámbito de la lactancia materna, realmente, y lo que está haciendo ahora, porque antes era como que era dirigido a clase media alta y demás. No, ahora está en las con las poblaciones más vulnerables, en el caso, por ejemplo, de San Cristóbal, con las de las casas Chiapas, con el caso de las comunidades indígenas. Ahí está tratando de penetrar precisamente para seguir incrementando sus ganancias, ¿no? Eso, claro. Ese es finalmente su objetivo.
Claro, y además como anteponer que el producto que ellos elaboran pues es mucho mejor que la lactancia, ¿no? Que es el problema central.
Es tan sano que la acusaron. Mira, no lo quiero decir, a lo mejor Guillermo me apoya porque no lo tengo ahorita en la memoria. Ya estoy en el sexto piso con 6 peldaños y se me va la onda luego. Pero recuerdo que la acusaron a Nestlé mata bebés, algo así, por ahí por los 50, 60, no recuerdo, precisamente porque introdujo su leche en algunas comunidades en África.
Así es.
Y porque era mucho más higiénica y no había problemas de enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera, era su publicidad. Y resulta que se murieron muchos bebés precisamente porque el agua que se empleaba para el uso de la leche no era agua potable. Claro. Entonces, imagínate, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si pensamos en Chiapas, cuando pasó lo de algunos terremotos, muy buena onda, se Nestlé dona leche, fórmulas, ¿no? Y ya pasa. Sí, no, pero voy antes en la de los huracanes, donó leches caducadas, fíjate. ¿No?
Mira.
Que es tan buena. Y con la pandemia había una asociación entre la FEMSA, la farmacia CISA, para que tú, como si querías apoyar a las comunidades indígenas, compraras una leche y se le regalaba otra a las comunidades. O sea, ese tipo de propaganda perversa es la que está utilizando.
Claro, que además, pues, FEMSA es los de la Coca-Cola y los de los Oxxos, ¿verdad? Curiosamente. Vamos a hacer el primer corte de estación. Nos está comiendo ya el tiempo del primer corte de estación. Para continuar hablando, esta tarde tenemos a los autores del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. Regresamos después de este corte aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso esta tarde en Texolotl, platicando con Martelena García y Guillermo Bermúdez, autores del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia. Más adelante vamos a comentar, ya lo compartimos en nuestra página de Facebook en Texolotl, el link donde podemos acceder a este libro, pero también para las personas que no tienen... o no están todavía agregados en nuestra página, vamos a también a mencionar el link. Pues bien, pues regresamos, estábamos en el primer bloque platicando parte de las generalidades de este texto bastante interesante. Y bueno, no sé, muchas veces nosotros nos hemos vuelto consumidores de productos que creemos que son nutritivos o que tienen ciertas propiedades o que tienen ciertas características que ya después pues nos damos cuenta que posiblemente no lo sean, ¿verdad? De hecho, con el nuevo etiquetado nos hemos dado cuenta de que muchos productos que antes se pensaban de que eran, que tenían ciertas características, ahora pues se desenmascaran, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma se han creado estas mentiras o se ha distorsionado la realidad de algunos productos para pues tratar de venderse, de comercializarse de una forma pues interesada para los que lo producen?
Bueno, yo creo que se ha valido de la ciencia, la industria de los alimentos, a través de una mercadotecnia pues muy muy sofisticada en muchos casos y muy burda en otros. En algunos casos, digamos que se ha creado, fueron desarrollando una cosa que se llamó el nutricionismo, en el cual la nutrición, la nutriología, digamos, se reducía a que los alimentos eran una serie de nutrientes aislados, las proteínas, los aminoácidos, las vitaminas, etcétera,
los minerales.
Pero se olvidaban de que los alimentos son paquetes completos. Nos estamos olvidando de eso. Nosotros no vamos a una tortería y nos dice, deme por favor una torta con un poco de vitamina póngale proteína. Ajá. No nos alimentamos así, nosotros comemos alimentos completos, ¿cierto, Marta?
Así es. Bueno, también quisiera agregar un poco respecto a esto que dice Guillermo y pensando un poco en las mentiras. Los ultraprocesados son comestibles de diseño. Están perfectamente diseñados para agradar a nuestros sentidos. Pero todo es artificial. ¿Por qué? Porque incluyen una buena cantidad de aditivos para hacerlos más texturizantes, que tengan una textura que nos atraiga. Todo eso está estudiado perfectamente. Colorantes para que los colores sean vistosos, no solo los de los empaques, sino también el mismo producto. Uh-huh. Podemos ver cosas así que despiertan nuestro antojo, vamos, nuestro olfato. También uh-huh. les ponen aditivos que multiplican o triplican el olor y el sabor.
Que tengan el crunch.
El crunch, entonces, que sean crujientes. Todo eso finalmente es un engaño, porque estos alimentos son, casi no son alimentos, estos comestibles, ajá, pues no son alimentos reales.
Sí, dice Michael Pollan que son cosas que parecen alimentos, pero que en realidad no lo son. Porque si tú te pones a ver, por ejemplo, unas papas fritas, ¿cuántos ingredientes tienen? ¿Cuántos necesitaríamos para hacer unas papas en casa? ¿No? Pues las papas, un poco de aceite y un poco de sal, uh-huh, ¿cierto? Si acaso le puedes poner ahí algún alguna hierbita,
pimienta o algo, ¿no?
Uh-huh. Algún saborizante. Pero estas que te encuentras en la tienda tienen hasta 30 ingredientes. Esas cosas ya no son alimentos, ¿no?
Y además los excesos de azúcares y demás que supuestamente, o sea, una Coca-Cola que tú te tomes, calculaban que eran 6 cucharadas, ¿no? Una Coca-Cola, no. ¿8 o 12?
Eran 12, ya le bajaron a 9, de 600 mililitros.
Ajá, sí. Eran 12 cucharadas, imagínate, todo lo que le estás introduciendo. Y ahora estos comestibles también te venden la posibilidad de tener, como dicen, adicionado con vitamina tal, adicionado,
o sea, minerales.
Con minerales, en fin. Todo eso es realmente un engaño. Pero hay otros engaños más atroces también. ¿Cuáles? Nos dicen, estas industrias, empresas lanzan sus mentiras a los cuatro vientos. Vamos, estamos ayudando a las comunidades, les estamos dando agua, estamos construyendo escuelas, o sea, es una filantropía realmente ¿cómo lo decíamos?
Es un disfraz.
Es totalmente falsa, ¿no?
Ajá, sí. ¿Por qué? Mercadotecnia,
porque se roban el agua de las comunidades. Para, por ejemplo, acaban con el agua, inundan de plástico, contaminan a las los ríos, las mar, el mar, todo eso, entonces, y todo eso les permite seguir recibiendo jugosas.
Y pues nos están matando, además, ¿no?
Porque, además, sí.
Además, por ejemplo, en el etiquetado al que aludía Marta anteriormente, el azúcar, que los niveles máximos de azúcar que ellos manejaban en este etiquetado eran la mitad de lo que manejaba la Organización Mundial de la Salud. Los niveles máximos de azúcar estaban duplicados y en la etiqueta supuestamente estaban dentro de los márgenes saludables. Esa es una mentira disfrazada de ciencia.
Sí. Claro. Y además decir que está darle agua a las comunidades cuando están ellos los que están consumiendo y están acabando con lo que está pasando ahorita con los problemas de agua, sobre todo las casas Chiapas, lo que está pasando en Puebla con el agua, en fin, 16 concesiones dio Peña Nieto, 17 a Nestlé, ¿no?
A Nestlé,
imagínate. Entonces, realmente, además, ¿cuánta agua se emplea para la producción del azúcar, por favor? Para los envases, para los aditivos. Entonces, ¿en qué realmente están ayudándola? Esta filantropía es una máscara totalmente perversa, ¿no?
Es falso, y es parte también hasta del libro de jugadas al que aludíamos, porque entre las cosas que ponen como argumento cada vez que se quiere impulsar una política pública, comienzan a decir, es que se van a perder empleos, se van a ahuyentar las inversiones.
Claro.
Esa es una parte. Y la otra es que te dicen, ahora tú me vas a querer prohibir tomarme lo que yo quiera. Eres como un estado niñera.
Sí, tomo las decisiones por ti. Cuando es el ambiente, he ahí en lo que ellos no tratan de darle la vuelta siempre, es el ambiente obesogénico el que hace que tú, que estás rodeado por todas estas cosas, las consuman. Pero ellos lo que dicen es que la culpa es tuya. Tú tienes la culpa, si tomas mucho refresco y comes la dieta mexicana que es llena de grasa, así lo dicen, ¿no?
las carnitas, las carnitas,
y entonces por eso engordas, pero si hicieras ejercicio, ¿cuántos pasos se supone que dice? Eso lo dice la Coca-Cola, ¿eh?
Sí, sí.
Como 7,126
pasos y diariamente, ¿no? Científicamente, fíjate qué tramposos. Si tú caminas 7,000 y tantos pasos diariamente, pues tomarte todas las cosas que quieras que vas a controlar tu peso.
Bueno, Eduardo, este es un caso emblemático al que se está refiriendo Marta, que tal vez convendría que lo conocieran tus radioescuchas.
Claro, ¿sí? Que sí.
Resulta que en 2015, Marta, en Nueva York, el New York Times dio a conocer una serie de investigaciones periodísticas que estaban sacando a la luz la creación de un centro como
la red
global de balance de energía, que de alguna manera era una especie de centro de investigación que estaba siendo apoyado por ejemplo, la Universidad de California, diferentes nutriólogos, y todo esto estaba siendo financiado por la Coca-Cola. Y eso lo reveló un periodista, que se llama Anahat Connor. Él dio a conocer una serie de correos que intercambiaron estos científicos con altos funcionarios de la Coca-Cola, en el cual se revelaba que en realidad había toda una intención de crear una explicación alternativa al problema de la obesidad, que era la falta de actividad física.
Así es. Y obviamente esas universidades y esos investigadores recibieron una buena cantidad de dinero, pero al descubrirse esto, pues realmente resultó tan vergonzoso que primero tuvieron que regresar muchos de ellos el financiamiento y después se le exigió a la Coca-Cola que tenía que dar a conocer todos los apoyos de financiamiento que daba a todas las organizaciones, instituciones, universidades, etcétera. Pero eso no quedó ahí.
Y cada año.
Y cada año trascendió, tenía que transparentar todos sus apoyos. Y se fue hasta Europa, y en Europa también ocurrió. Aquí no pasó nada. Pero después, ya Coca-Cola, como en el 17, ¿no?
En el 17 dio a conocer una primera lista.
De sus apoyos, ¿no? Transparentó sus apoyos.
En el cual salieron a relucir, por ejemplo, el Hospital Infantil de México, salió a relucir la UNAM, salió a relucir ¿quién más, Marta? Creo que es el Seguro Social, ¿no?
Sí, la Cruz Roja, en fin, muchas instituciones.
Y posteriormente salieron a relucir una serie de sociedades profesionales. Esto fue después, porque no lo están haciendo anualmente como se comprometieron. Lo hacen cuando se les antoja. En Estados Unidos sí lo están haciendo.
Y en España.
Justamente el poder del consumidor acaba de exigir que se tiene que transparentar cada año en todos los países, porque nosotros no somos un país de tercera. No nos pueden tratar así, pues. Es una empresa global que se debe de comportar con valores éticos en todas partes, ¿no?
Así es.
Claro, además que tengo entendido que somos el país que consumidor número uno de esta marca, ¿no?
Exactamente. Y dentro de los grandes aportes, digamos, de calorías, pues son los refrescos los que están aportando los azúcares añadidos a la dieta de los mexicanos. Y por lo tanto, uno de los principales culpables de los niveles de obesidad, que claro, todo el conjunto de los productos chatarra nos están llevando a eso. No solamente consumimos azúcar en el refresco, pero sí una buena dosis. Y los niveles, las porciones a las que se ha elevado el consumo de Coca-Cola es increíble. Se ha venido incrementando generación tras generación. Lo que antes era una Coca-Cola de 750 mililitros, que era la Coca familiar,
sí.
Ahora son 3 litros, ¿no? Y esto además ya no se consume eventualmente como a veces se acostumbraba por ahí de los años 60, 70. Ahora es pues diario, se convierte como en un objeto en las comunidades hasta de prestigio social.
Sí, claro. Y también esta parte, hace rato mencionaban, que esta empresa pues paga a nivel macro pues todas esas investigaciones y las instituciones, universidades y demás, pero también lo vemos como en lo micro, pues en lo local, pues que son las que se encargan de pintar las escuelas, ¿no? De poner las canchas de básquetbol, los tableros, de poner las porterías, o sea,
claro.
En los negocios, pues son los que ponen el mobiliario, ¿no? Las mesas, las sillas.
Sí, en las tienditas, te ponen tu refrigerador.
Exactamente, ¿no? Pintan.
Apoyan a las tienditas, a la economía mexicana, ¿no?
Sí, caray. Y bueno, pues esa es la otra parte que también vemos ya de manera más directa, ¿no? De cómo a través de esa estrategia pues logran como convencer o tener ahí pues más adeptos, ¿no? Vamos a hacer otro corte de estación, les pido que no nos cuelguen, está bastante interesante la plática. Vamos a mencionar ahorita que regresemos también la forma de cómo conseguir este libro. Regresamos aquí a Texolotl, esta tarde estamos hablando sobre la presentación del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Thank you.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl, esta tarde presentando el libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México, con sus autores Martelena García y Guillermo Bermúdez, que están justamente vía telefónica con nosotros. Y bueno, retomando el tema alrededor de todos estos de la invasión de todos estos productos, ahora que ya mencionaban sobre pues la complicidad de las autoridades de en relación a la regulación, a la venta, a la publicidad, ¿no? Al manejo, ¿no? De estos mencionaban de este etiquetado anterior que manejaban pues los ahora sí que los gramajes o las cantidades recomendadas como ellos querían, ¿verdad? ¿Quién ha dado o quién además del a nivel nacional, o sea, por ejemplo, a nivel mundial, qué pasa con las organizaciones pues internacionales, con la OMS, con la FAO, qué pasa con todos estos permisos o estas políticas que han permitido que se sigan manejando, publicitando, distribuyendo estos productos sin tantas regulaciones, no sé.
Bueno, la AMS a nivel internacional quiere, claro, recomienda, pero no es la que define ni determina. Uh-huh. Es ni la OPPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud. Son organizaciones internacionales, pero no tienen un papel para definir y determinar. Cada país toma sus recomendaciones y las lleva a cabo y demás. Aquí en México, la OMS sugirió, por ejemplo, que se controla el problema de la obesidad y demás. Sin embargo, aquí en nuestro país, a partir de que se crea de esta nueva administración gubernamental, surgió un grupo que se llama GISAMAC, que es el grupo intersectorial de
medio ambiente,
salud, educación, economía, medio ambiente, salud, educación, ya no me acuerdo si otros más, que precisamente con esta situación que ha privado en nuestro país en las administraciones pasadas, se pensó que a través de este grupo se podían trabajar políticas públicas para regular la cuestión de los alimentos en el ámbito de la industria y las corporaciones. Por ejemplo, el primer paso fue el etiquetado que te digo.
Ajá, sí.
El impuesto a los refrescos se creó a partir, creo que fue precisamente con Peña Nieto, ¿verdad?
Sí, fue
que se dio el impuesto a los refrescos.
Le faltaba lana al señor.
Se había propuesto el Instituto Nacional de Salud Pública, el Poder del Consumidor, habían propuesto un 20% de aumento de impuesto precisamente para evitar tanto consumo. Pues no se llegó a esa, solo se aceptó el 10% y se hizo.
Porque los cabilderos de la industria bloquearon justamente esa iniciativa y la rasuraron al 10%.
La rasuraron, pero realmente en el fondo el gobierno necesitaba lana, Peña Nieto, por eso lo hicieron.
Sí.
Peña Nieto estaba coludido con la coca. Bueno, eso fue en cuanto al impuesto. Sin embargo, siguen en pie esas medidas, como te digo, mayor, que sea mucho menos flexible la publicidad infantil, que saquen las chatarras de las escuelas, que se incremente el impuesto a los refrescos. ¿Qué otra cosa, Guillermo?
Que se regule la publicidad dirigida a los niños, porque han hecho unas de trampas. Una de las cosas que ha pedido la industria, y que es parte también del libro de jugadas, es que se le permita autorregularse. Y esto también crea una serie de conflictos de intereses, porque ellos anteponen sus intereses comerciales. Y las autoridades de salud no están para proteger intereses comerciales, sino los de la población, ¿cierto? Porque les estamos pagando con nuestros impuestos. Entonces de ahí se han derivado una bola de conflictos de intereses. En cuanto al organismo que regula, digamos, este tipo de productos es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que se encarga también, entre otras cosas, de los medicamentos. ¿Sí?
Sí, sí.
Y en el cual hubo una serie de conflictos de intereses por parte de anteriores funcionarios, pues que permitían, por ejemplo, lo del etiquetado salió a relucir recientemente, de cómo en realidad ese etiquetado fue diseñado por la Coca-Cola. Uh-huh. En el colmo del cinismo, aunque no lo podamos creer, esto está documentado ya por una serie de investigaciones de correos que intercambiaron la Coca-Cola con funcionarios de la COFEPRIS y que solo se logró a través de un juicio que se realizó en Estados Unidos.
Y también, de alguna manera, la Procuraduría del Consumidor,
la Profeco,
de alguna manera va analizando, cuestionando qué está pasando, si realmente lo que te están ofreciendo es neta, vamos. Uh-huh. Pasó eso con los yogures, ¿no?
Sí. Los yogures.
¿Qué pasó? Que la Profeco vio que muchos realmente ni a leche llegaban, ¿no?
Exacto.
Entonces, los quesos
ha ido denunciando y multando a las empresas que están engañando.
Violando, engañando. También con lo de los empaques actuales, que se prohíbe ya tener estos animalitos para animar a los niños a consumir, como el tigre, el osito, todos estos, ¿no?
Sí, y que les exigen ya ahora que, por ejemplo, los quesos que no lo son, que mencionen que sean tipo, ¿verdad? Tipo cheddar o tipo panela, algo así, que antes pues podían pues promocionarse como si lo fueran, ¿verdad? Cuando en realidad no.
Sí, que no deja de ser un engaño que te vendan un chocolate que dice sabor, que en realidad es sabor chocolate, ¿no? Y no lo es.
Saborizante de chocolate.
Tiene un saborizante y tiene harta manteca, ¿no?
Es más manteca de cacao que cacao.
Así es.
Pues todas esas cosas se las tiene que ir regulando y se tienen que ir. Pero hay una cosa fundamental, Eduardo. Nosotros también, como consumidores, nos tiene que ir cayendo el 20.
Claro.
¿Quiénes están detrás de todas estas cosas comestibles ultraprocesados? Pues está la industria. La industria nunca va a perder, entonces va a buscar de qué manera seguir ganando, aunque sus como materias primas sean de lo peor. Si tú te das cuenta, en muchos de estos comestibles está la soya transgénica.
Exacto.
Están la, ¿qué otra cosa?
La palma.
El aceite de palma. Uh-huh. No puede ser que hasta en la pasta de dientes haya aceite de palma.
La alta fructuosa, ¿no? También hay.
Exacto, eso nos han invadido.
Todo eso.
De maíz de alta fructuosa de Estados Unidos debido a su altísima producción.
Ajá. ¿Y qué pasa entonces? Pues que no tenemos realmente una dieta diversificada con diferentes alimentos, que esa es la buena nutrición finalmente. El que tú tengas una combinación de alimentos que te proporcionen o te provean de diferentes vitaminas, minerales, etcétera.
Y que nos están alejando de nuestra dieta tradicional, de lo que daba nuestra tierra.
Claro.
O sea, ¿por qué los niveles de obesidad y de diabetes se comenzaron a disparar desde aproximadamente la década de 1980? Pues coincidiendo exactamente con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues porque todo esto se distorsionó, les abrieron la puerta a las transnacionales para que nos invadieran con sus productos, nos vendieran nuevamente espejitos a cambio de nuestros alimentos, que son fabulosos. Somos una potencia en alimentos, en realidad, porque de aquí son una serie de especies que andan circulando ahora por todo el mundo y que se las andan peleando,
claro,
como el llamado oro verde. El aguacate,
¿sí?
¿No? Por no hablar del maíz, que el maíz es el cereal más cultivado en todo el mundo.
O del jitomate, que qué sería de la dieta mediterránea sin el jitomate.
El mismo chocolate, ¿no? También que...
Exacto, es sabroso, la vainilla.
Uh-huh.
Somos una potencia y no nos damos cuenta y estamos perdiendo nuestra verdadera riqueza, es esta. No es el petróleo se va a acabar, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio, esas cosas que nos alimentaron durante siglos y nos mantuvieron saludables, ahora los estamos cambiando por estos comestibles ultraprocesados, que solo nos están... Son espejitos, en realidad.
Como decía esa canción de que cambiaron el oro por espejitos, ¿no? Gabino
Palomares.
Palomares,
sí, ¿no? Sí, claro. Pues es un libro, lo ayer le dimos una repasada más o menos, todos los capítulos que manejan pues son bastante interesantes y desenmascaradores también. Nos damos cuenta ahí, hablan también sobre organizaciones civiles también que están pues vinculadas a esta situación también.
Muy cierto, te hacen pasar de la sociedad civil cuando en realidad son fundaciones empresariales o financiadas por empresarios, ¿no?
Y que desgraciadamente muchos chavos caen fácilmente, son enganchados por ellas porque precisamente los apoyan para los congresos, para becas, para actualizarse.
La más famosa de ellas es Funsalud, el Fondo para la Salud.
No me acuerdo.
Funsalud, sí.
Funsalud.
También vienen ahí algunas, hablan un poquito también sobre algunas federaciones, asociaciones, colegios, ¿sí? Es un libro bastante interesante en este renglón, que pues invitamos a todas las personas, a todos los radioescuchas, estén en el campo de la nutrición o no, a acceder a este documento. ¿El libro se puede conseguir físicamente o es solamente a través de este enlace vía web?
Pues desgraciadamente creo que el tiraje fue muy limitado, pero existe la opción de consultarlo vía digital. Lo pueden consultar este link en la página del Poder del Consumidor.
Sí,
creo que por ahí tienes tú ya el link, ¿verdad, Eduardo?
Sí, sí.
Que podrías compartir a la audiencia.
Estaba tratando de leerlo. Bueno, es HTTPS, dos puntos diagonal, ISU con doble S y con doble U, ISSU.com, diagonal el Poder del Consumidor, y luego ya viene es un link bastante largo, pero lo compartimos ya en la página de Texolotl, también vamos a estarlo compartiendo en los otros, tanto en Facebook como en Twitter, en Instagram también, para las personas que quieran pues descargar este libro, leerlo, que está pues bastante amigable también, manejan mucha información que, como lo decía hace ratito, que pues desenmascaran, ¿verdad?, a las industrias, a las asociaciones, fundaciones, y que bueno, pues es algo que tenemos que saber como consumidores de todos estos productos. Y bueno,
claro que sí.
Y pues el tiempo se nos agotó, está muy bueno el tema, creo que vamos a invitarlos para que nos sigan platicando más sobre estos temas tan interesantes, igual pues sobre todas las otras publicaciones que han realizado. Les agradecemos nuevamente. No sé, también ustedes en redes sociales se les puede contactar, ¿tienen alguna algún sitio, algún teléfono?
Nos pueden encontrar en una página que se llama Alimentos Sustentables. Alimentos Sustentables nació a raíz de un libro anterior que escribimos, que se llama Alimentos Sustentables a la Carta, de la Tierra a la Mesa. Ajá. Y que pueden descargar también, pero ese de la página de la Conavio.
Ah, de la Conavio, okay.
Ajá. Exactamente. Sí, entonces ahí se encuentran como Alimentos Sustentables en Facebook.
Perfecto. ¿Algún correo electrónico?
Podemos dar el tuyo, Marta. Claro. Es calmil. Punto comunicación. Calmil, como suena, como de cal, lo que cubre a las paredes.
Ajá.
Mil, con letras.
Ajá.
Punto comunicación. @gmail.com.
Perfecto. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo, les pedimos que no nos cuelguen. Vamos justamente a escuchar la cápsula de la doctora Fabiola Márquez, que va en relación a la influencia de las mamás sobre la alimentación. Con esto nos despedimos, debemos los saludos, hay mil disculpas, a nombre de Andrés Luna del Real, de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide y nos escuchamos la próxima semana.
Hola a todos, bienvenidos de nueva cuenta a este espacio. El día de hoy deseo felicitar a todas las mamás, en especial las de México, pero a las de todo el mundo si también nos escuchan. El 10 de mayo se celebra este día aquí en México, así es que aprovecharemos la ocasión para mandarles un fuerte abrazo a todas las mujeres con esta gran misión. Y aprovechando la ocasión, justamente reflexionaremos cómo influyen nuestras mamás en lo que comemos. ¿Tendrán influencia en lo que nos gusta o no nos gusta comer? Pues bien, comencemos. Las mamás, eternas luchadoras por el bienestar de los hijos, con su amor inagotable, siempre procuran darnos lo mejor, incluyendo el tema de la alimentación. De hecho, la nutrición es uno de los primeros aspectos que les preocupan a las mamás, pues es una de las necesidades básicas a satisfacer desde que nacemos. Incluso sabiendo o no sabiéndolo, las madres influyen a sus hijos a través de su alimentación desde el embarazo. Los estudios sobre programación fetal son ejemplo de esos grandes acontecimientos que se producen durante la etapa de concepción. Así que probablemente tus sospechas sean ciertas. ¿Las mamás influyen a nuestros hábitos actuales? Sí, pero parcialmente. Hay muchos trabajos demostrando que hay etapas claves para la formación de hábitos alimentarios y generalmente la infancia es crucial por el desarrollo neurológico que se da en esa fase de la vida. Por tanto, a lo que estemos expuestos en la infancia podría contribuir a nuestros caminos en un futuro. Si estamos expuestos a sabores naturales como el agua, frutas, verduras, pescado, carne, lentejas, garbanzos, leche, con poco proceso, o sabores más intensos como los que ofrecen las bebidas endulzadas, frituras, botanas, pastelería, etc., pues podríamos sospechar que tendríamos unos hábitos u otros en nuestra edad adulta. Sin embargo, hoy sabemos que no todo es tan lineal. En estudios que se han realizado observando el crecimiento de los niños hasta su edad de adolescentes, jóvenes o adultos, pues niños que fueron expuestos a sabores naturales hoy pueden ser grandes consumidores de comida rápida y viceversa. Niños que los consumieron, que estuvieron expuestos a muchos sabores intensos por la comida, digamos, chatarra, son hoy aficionados a un patrón de alimentación más natural. Y eso se explica porque mientras estemos vivos, nunca es tarde para reflexionar y crecer. En todas las etapas de la vida es posible hacer conciencia y hacer cambios. Como dice el dicho, nunca es tarde. Las mamás, con todas sus probabilidades y posibilidades, hacen lo mejor para nosotros, lo mejor que ellas creen que nos hará sonreír y nos hará felices. Así que ante eso no podemos hacer ningún reproche. Así que esta semana agradece, conecta con la gracia de haber tenido o tener a esa persona que incondicionalmente siempre te sonríe y te dedica una oración. Y si no la tuviste, tal vez tengas la oportunidad de serlo para tus hijos. Si lo que tuviste no te inspira, busca la inspiración en otras experiencias y trunca repetir el patrón de lo que no fue agradable. Mamás, disfruten a sus hijos sin culpas, sin angustias, solo vivan la experiencia. Desde el amor, el instinto las guiará. Y como te compartía en otras ocasiones, enfocarte en ti, aprender a cuidarte a ti, seguir experimentando cómo alimentarte con las mejores opciones a las que tienes acceso, fomentar tu mente positiva, toda acción por tu propio bienestar, seguramente lo proyectarás a esos pequeños y no tan pequeños que un día hay que impulsar a que sean capitanes de su propio barco. Nos vemos en la próxima.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.